Buenos días. Estamos aquí hoy para hablar del acoso escolar y su evaluación. Y tengo conmigo, soy Victoria del Barrio, a Paloma Chorot y a Margarita Olmedo, que son profesoras del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y expertas en el tema en el que vamos a tratar. Vamos a hablar informalmente unos y otros, mezclando en lo posible las opiniones, pero fundamentalmente yo voy a hacer la introducción y evaluación. Paloma Chorot hablará más bien de las cuestiones de tipo de incidencia y factores de riesgo y Margarita Olmedo de la prevención de este tipo de problema. Yo querría simplemente decir que el acoso escolar no nace de la nada, sino que nace inscrito en lo que es la violencia y la violencia infantil. Aunque hay una tendencia a pensar en que se deben suavizar los temas y no alarmar a la gente, y se tiende a no magnificar este problema, yo creo que hay que atenerse a los datos y mirar la realidad tal cual es, porque la única posibilidad que tenemos de transformar una cosa que no está bien es conocerla y conocerla en sus límites exactos. Y yo querría hacer hincapié en que cuando se han hecho estudios controlados, por ejemplo los de Pfeiffer en 2006, y ha seguido cohortes infantiles desde 1980 hasta aquí, pues ha encontrado unas cifras que son verdaderamente alarmantes. En algunos países la violencia infantil ha crecido el 100% y en otros el 50%, pero en todos ha crecido. En España, afortunadamente, estamos en el 50%, que es mucho, es decir, de cada 100 niños que había violentos en el año 80, pues hoy estamos en 150. Así que realmente es un tema que hay que tomárselo en serio. Y si tomamos también una tendencia, pues tendremos que pensar que nosotros estamos en la subida, que aún no hemos llegado al tope, que por lo tanto podríamos, si prevenimos, atajar el problema. Quiero que se quede claro que hay en España, por ejemplo, un 9% de niños que pega a sus padres y uno lo hace violentamente, y que el 40% pega a sus hermanos y el 6% lo hace seriamente, o sea, violentamente, y que entre el 1 y el 6% agrede a sus compañeros. Lo cual quiere decir que estamos ante un problema muy complicado y que hay que tomárselo en serio. Es también evidente que en otros países están peor, pero que nosotros en todas partes cuecen habas y en la nuestra calderadas. Así que tenemos que tomar este problema verdaderamente en serio y tomar las medidas que ya se han estado tomando en otros países para atajar el problema. Si nos planteamos realmente ya no la violencia en general, como he estado diciendo yo hasta ahora mismo, sino en la zona restringida, que es la escuela, pues podríamos plantearnos, por ejemplo, Paloma, ¿qué se sabe de la violencia en la escuela en relación con su incidencia?
Pues mira, María Victoria, al hilo de lo que tú estabas comentando, de bueno, pues tasas de incidencia y tal, algunos estudios que han hecho, que se han llevado a cabo en colegios con alumnos de primaria y de secundaria, lo que determinan es que el maltrato entre iguales alcanza casi el 10% de la población escolar. Luego también hay un informe del Defensor del Pueblo y UNICEF, sí, del año 2005-2006, que se ha publicado, está en Internet además, en el año 2007. Y lo que pone de manifiesto es que la incidencia ha tendido a disminuir, lo cual es un poco contradictorio con los datos, sí, que hay por otros.
Eso lo comentaremos otras en relación con la evaluación.
Sí, claro. Sí. Claro, el problema viene también por ahí, ¿no?
Eso
lo que pasa es que dice que especialmente lo que tiende a disminuir son las conductas de acoso grave, por ejemplo, agresión física o acoso sexual, agresión sexual o acoso con armas, o sea, la agresión con armas. Y sin embargo, este mismo informe lo que tiende es a decir que otras conductas como son la exclusión social, es decir, el aislamiento, o otras formas de acoso como las amenazas, lo que hay es un incremento de esas categorías. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es interesante no establecer datos, cifras globales, sino por categorías, claro, matizando y por categorías de acoso. Luego parece ser que sí que los estudios que están haciendo en la Universidad de Sheffield en Inglaterra, y parece ser que hay una tendencia también muy similar en España, lo que sí están viendo es que hay... que los programas antiacoso, los programas antiviolencia que se están generando en los colegios, en los diferentes centros escolares, están funcionando en alguna forma. Y de ahí que a lo mejor hay tasas que en algunas categorías están disminuyendo. Y lo que sí me gustaría a mí apuntar es la incidencia del ciberacoso, que antes, bueno, estaba un poco dormido y ahora lo que sí que se está viendo es que sobre
todo
en Estados Unidos...
Nueva metodología, nuevo uso de esa metodología.
Sí, por ejemplo, pues los casos estos del colegio suizo, lo que habían era un ciberacoso porque grababan con el móvil las amenazas que hacían a los niños, al niño ese en concreto. Luego hay otras formas, pues que te ponen tu fotografía en la red o te mandan mensajes continuamente por el móvil. Entonces ahí hay tres aspectos que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista en el ciberacoso. Por una parte, que vamos a ver, la víctima no puede escapar porque está recibiendo mensajes continuamente. La audiencia es muy amplia porque, claro, todos los que se meten en el chat están viendo tu imagen o tu foto o mensajes hacia ti. Y luego, por otra parte, hay una invisibilidad de los acosadores, porque, claro, ahí entran con seudónimos, con nombres, tal. Entonces, claro, esas son tres diferencias importantes que se podrían diferenciar del acoso tradicional, ¿no? De las formas de acoso tradicional.
Y yo pienso también que con el acoso este cibernético hay una cuestión que es que se produce como una mayor extensión de lo que ahora se está estudiando mucho, que es el espectador, que es terrible, que se está utilizando la tecnología para lograr espectadores y que esos espectadores consumen ese material. Que eso es también otro dato a tener en cuenta, porque hay consumidores. Así como hay consumidores de pornografía, hay consumidores de violencia. Y eso... Desde Bandiura ya se sabe que es una cuestión muy grave y que produce un incremento de la conducta imitativa de la violencia, ¿no?
Bueno, de hecho, el triángulo del bullying que llaman, que es el acosador, la víctima y el espectador, es terrorífica, porque claro, el espectador está acogido a la ley del silencio por X razones.
Luego, no, por X no, porque es la dinámica de grupo.
Sí, por varias... o porque tiene miedo, o por... Y lo que hace es frenar, impedir que ese niño... O sea, que la familia pueda intervenir, que los profesores puedan intervenir, con lo cual el niño, aparte de estar indefenso por el propio acoso, pues está indefenso porque hay un bloqueo en cuanto a estrategias de intervención por parte de padres y profesores.
Es la ley del silencio en cualquier cosa que es... digamos, no aceptable socialmente, se da. Bien. Quería también que entráramos en cuáles son las cuestiones que pueden incidir en el incremento, porque Olbeos, por ejemplo, que es el peso pesado en relación con la investigación del acoso escolar, pues ha hecho unas investigaciones que dejan bastante claro cuál es el perfil, digamos, de un acosador. ¿Cómo en la literatura aparece ese perfil? ¿Qué características tiene el niño? Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos se han hecho estudios sobre los niños que tienen esa conducta terrible de matar. Ya no es un acoso, sino que llegan a la meta última de la agresión, que es la muerte, ¿no? Pues esos tenían como características fundamentales el que eran perdedores, es decir, que no brillaban en nada, que eran niños poco eficaces, y luego que tenían unas familias verdaderamente desestructuradas. Pero dentro de eso hay una gama muy, muy variada, ¿no? De cómo se podría hacer un perfil de acosador.
Pues mira, esto es un tema que yo creo que sí que ha sido bastante polémico, porque, bueno, hay gente que dice que hay lo mismo que hay un... Sí, siempre se ha cuestionado si hay un perfil del maltratador en la violencia doméstica, si hay un perfil del agresor o del violador o del acosador sexual. Pues aquí también se ha, vamos, lo que es un tema importante que se ha puesto de manifiesto, si posiblemente se podría hablar de un perfil del acosador o del niño que hace bullying dentro de a otra víctima en el colegio, ¿no? Y yo creo que sí que es posible, porque además hay una gama de factores, tanto factores sociales, factores familiares, factores individuales, factores escolares y factores de personalidad que tú apuntabas muy bien. La desestructuración familiar es un aspecto importantísimo. De hecho,
yo pienso que es un potenciador de las cosas,
claro,
¿no?
Como claro,
ocurre siempre.
Claro, incluso dentro de la familia, de donde vive la cosa.
Es como el tabaco a la salud, no es causa, pero potenciador.
Sí, potenciador. Luego hay problemas dentro de los padres, problemas conyugales. Luego también hay bastantes cambios de domicilio, con lo cual a lo mejor también favorece la inestabilidad del niño, que de por sí tiene un perfil X. Luego, de todas formas, también... hay un aspecto que es interesante contrastar, y es que parece que hay un perfil del acosador que es como casi contrapuesto al perfil de la víctima. Por ejemplo, dicen que a nivel personal el acosador tiene alto psicoticismo, lo cual, pues claro, no le importa nada, no le interesa para nada
la persona. En el sentido de Einstein, que no es
sí,
que sea un psicótico, sino que es un duro.
No, alto psicoticismo en el plan duro. Sí. Eso es lo que tú, que pasa de todas las personas, que no les importa. Luego hay una baja introversión y una alta autoestima. En el niño víctima, pues parece ser que es un poco al contrario. Tiene muy baja autoestima, mucha ansiedad y muy alta introversión.
Sobre todo. Entonces, que es diferente.
Sí, son perfiles totalmente...
Quiero decir que es un niño diferente a la media, ¿no? O es más bajito, o es más fino, o habla de otra manera, o se viste de otra manera, o se peina de otra manera. Entonces eso pues genera la agresión del otro, que es...
Sí, de todas formas, tú fíjate, María Victoria, tú apuntabas que había el niño rinde mal en el colegio, tiene fracaso escolar...
Sí, un perdedor.
Un perdedor. Hay en este sentido, Sullivan, en el año 2003, estableció dos tipos de acosadores. Uno que llamaba el acosador inteligente y otro que llamaba el acosador poco inteligente. Entonces, el prototipo este de, que tiene bajo rendimiento escolar, que es un perdedor, que tal, pero es agresivo y además utiliza la conducta antisocial para obtener sus refuerzos y su poder. Ese es el acosador que él llama poco inteligente. Y ese es el acosador que acosa directamente. O sea, que pega
el violento,
él directamente.
Lo que
el,
se
violento,
llama
el violento, el antisocial.
Que es el
tal.
Que realmente
claro.
Es más peligroso.
Sí, sí, no, es seguro. Y luego, en cambio, el acosador inteligente es el que tiene buen expediente académico, el que está admirado socialmente, tiene mucha seguridad en sí mismo, pero utiliza a los demás. O sea, no él no acosa directamente, sino que utiliza a los demás, a la gente que está en su grupo para acosar. Pero realmente el instigador es él.
Yo creo que tenemos que pasar directamente ya a hablar un poquito de la evaluación. Porque, por ejemplo, esas características personales o esas características de si hay mucho o poco, a última hora se delimitan con precisión si hay una buena evaluación.
Claro.
Entonces, siempre pasa en todos los estudios que hay sobre cualquier perturbación que aparece recientemente al principio es hay muchísima, luego sí. Se evalúa con precisión y aparecen ya las distintas consideraciones acerca de y se suele bajar también la incidencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que en evaluación es imprescindible que tengamos presente que hay que evaluar objetivamente. No se puede decir hay acoso escolar, sino cuánto hay y de qué tipo y sobre quién y para quién y quién lo ejercita. Yo creo que el instrumento de evaluación estrella pues es el Bullying Victim Questionnaire de Olbeus, que es del año 93, que hay una revisión del 96, y en España se han generado recientemente varios. Yo creo que a los alumnos les interesa fundamentalmente los que están en castellano y que se pueden aplicar y que están dentro de nuestro ámbito cultural. Y ha salido en el 2006 el de Piñuel y Oñate, que es el AVE, y tiene un índice de acoso y tiene además una escala clínica y tiene además pues una puntuación genérica, ¿no? Hay también el CIMEI, que es un cuestionario sobre el maltrato entre iguales de Avilés del año 5, y además hay una serie de no exactamente cuestionarios que cuantifican objetivamente el problema y lo clasifican, sino algunos que tienen relación con lo que es ya la intervención y que preparan el material para la intervención, como puede ser el COMBES, por ejemplo, de García Rincón del 2007. Entonces, estos instrumentos, yo creo que pueden, son muy recientes. Es evidente que nosotros hemos empezado a preocuparnos de esto en el año 5, 2, 3, 4, 5 y ahora aparecen los elementos de evaluación. Y ello, pues, evidentemente prepara no solo los datos precisos, sino también la posible intervención. Y yo creo que la intervención secundaria, es decir, la que es para tratar a un acosador, tiene mucho menos sentido que la prevención primaria, que es lo que nos va a hablar Margarita, que a ver cuáles son los elementos, cuáles son las recomendaciones que se han generado en relación con la posibilidad de rebajar el acoso escolar antes de que se produzca.
Bien, buenos días. Que hasta ahora no he tenido oportunidad de hablar. Estaba escuchando atentamente a mis compañeras que maravillosamente han expuesto lo que hay en cuanto a la situación epidemiológica y la evaluación del problema. Pero como acaba de decir mi compañera María Victoria, evidentemente habría que tomar medidas antes de que el problema aparezca. Y ciertamente, como dicen los maestros, los niños ya llegan a la escuela con unas pautas de conducta que la han adquirido antes de que ellos puedan dar algunas nociones de cómo atajar el asunto. Parece que los padres están más preocupados por el rendimiento académico que por el rendimiento social de sus hijos. Y en este sentido, me gustaría decir que ciertamente cada vez los niños están más solos, se sienten más frustrados, tienen conductas más violentas y que se pasan más tiempo viendo la televisión que, por ejemplo, con sus padres. Hay datos que dicen que el 50% del tiempo se lo pasan más viendo la televisión que con sus padres y un 11% de tiempo se lo pasan más viendo la televisión que con sus madres.
La Fundación Santa María ha hecho una cuantificación del problema y parece que pasan más horas delante de la televisión que en la escuela, contando naturalmente la televisión del verano.
Pues este problema, junto con las emisiones que hay, que son pues desde ya pues para, dedicado a niños muy pequeñitos que rayan en la violencia. Bueno, es muy conocido los dibujos estos del Shin-chan que ponen por la mañana, que los ven todos los niños mientras desayunan. Pues bien, tienen una carga de violencia importante. Pero es que además lo ven solos, o sea, no tienen una actitud de crítica a lo que están viendo y a lo que ahí está pasando. De tal manera que después llegan al colegio y normalizan ese tipo de conductas que por otra parte, pues también la ejercen en la familia. Y después los padres, que cada vez también es verdad que tenemos menos tiempo para dedicarle, entonces el poquito tiempo que tenemos para dedicarle, pues preferimos no reñirles demasiado, no castigarles demasiado. Como decía un compañero el otro día hablando del tema, decía, yo no sé lo que les pasa a los niños, que cada vez tienen más cosas, tienen más caprichos, se les da de todo, y cada día pues son más desagradables, más violentos, más protestones. Pero es que no consiste en darle de todo a un niño.
Se les da de todo menos tiempo.
Exactamente, para quitárselo de encima. Porque claro, que un niño ahora mismo se entretenga con la Nintendo, por ejemplo, la Game Boy, pues es maravilloso porque, pues bueno, pues deja en paz a la madre y al padre. Pero le está quitando pues esa comunicación y ese establecimiento de normas. Una norma que, por otra parte, vivimos en una sociedad que cada vez son más ambiguas. Antes estaba muy claro y se consideraba de forma tradicional lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora mismo, incluso los padres nos sentimos un poco perdidos. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro niño? ¿Que cuando le pegue, pegue? ¿O que se deje pegar? ¿O qué consejos les damos? Parece que no hay unas reglas claras al respecto, y lo que te venden por una parte de no hay que ser violento, no hay que ser agresivo, no hay que insultar, por otra parte también está bien visto pues bueno, no dejarse avasallar.
Bueno, pero yo creo que la diferencia entre la agresión proactiva y la agresión reactiva la tienen claro todos los profesionales, y los padres lo deberían tener también. Uno se tiene que defender, lo que no puede es atacar, porque sí, que es la...
Pero la introducción de todas esas conductas lleva tiempo, y eso es de lo que los niños están faltos. Ven diferentes modelos en la televisión, en los juegos, y después les cuesta trabajo discriminar. Estaba hablando como prevención, el hecho de que los padres dediquen más tiempo a clarificar las normas y a interaccionar y a comunicarse con su hijo. Pero ¿qué hacer desde la escuela? Pues antes de, yo opino que antes de escoger ya pues un test más concreto para establecer los niveles de agresividad o de bullying, pues lo primero que hay que hacer es trabajar con un sociograma. Es algo muy fácil. Le preguntamos a los niños cuál es el compañero más temido, cuál es el que se meten con él.
Vale.
Y entonces, a partir de ahí podemos detectar si existe peligro en el aula de bullying y de agresividad. Por otra parte, eso se puede aplicar con niños ya mayorcitos. Me gustaría decir que en los colegios se echa de menos un monitor de patio para los más pequeños, porque frecuentemente vemos a niños que pegan, pero también vemos a niños muy solitos que tienen dificultades para jugar e integrarse con los demás. Y entonces esta figura en el patio, no el cuidador del patio, sino alguien que ayude a relacionarse de forma correcta a los niños, sería algo muy interesante, sobre todo en infantil.
Desde luego, Olbeus, que es uno de los especialistas máximos sobre el tema, pues da unas recomendaciones absolutamente clarísimas, y es que en cada colegio tiene que haber un equipo especialista en este tema, que tiene que haber supervisión en los patios especial, que no deben ser de los maestros, que los maestros tienen que descansar durante la hora del recreo, porque también
claro,
necesitan
claro.
Su recreo. Y en cuanto se da la mínima situación de agresión, pues hay que producir una respuesta inmediata. Que eso es el problema que tenemos en la escuela, que la respuesta inmediata prácticamente no existe, y todas las soluciones tienen un proceso tan largo que cuando llega, digamos, la consecuencia de la acción violenta, pues el niño ya ha obtenido lo que quiere y se le ha olvidado.
Por refuerzo a corto exacto. plazo.
Contraviene las normas de lo que es el condicionamiento en psicología, ¿no? Y yo creo que esto que hemos hablado y que en líneas generales tiene que tener todo profesional lo tiene que tener en mente y desde luego los padres. La educación de un niño no empieza en la escuela, la educación de un niño empieza en el hogar. Se sabe evolutivamente y además desde un punto de vista incluso neurológico que un niño a los 4 años ya está preparado para inhibir sus impulsos agresivos y se da otra inflexión a los 6 y otra inflexión a los 9. Cuando se empieza a tomar en serio precisamente la agresión infantil es a los 9 porque empieza a ser más violenta y empieza a ser más complicada y empieza a ser más fuerte. Exacto. Y es cuando ya es muy tarde. Es imprescindible que los padres tengan en cuenta esto. Como los padres ahora son padres de un hijo único, pues no se dan cuenta que ese niño que le consienten todo lo están mal educando, lo están educando sin hábitos sociales, que está muy bien en familia porque están 4 personas, pero cuando ese niño sale al exterior y está con 24, automáticamente quiere hacer lo que le da la gana, que es lo que hace en su casa, y automáticamente se generan esos problemas. Por tanto, yo creo que hay una cuestión, y no hemos hablado de otro problema que hay respecto del acoso escolar, que son los niños que se descuelgan en la escuela. Porque eso a lo que hacías referencia, por ejemplo, del inteligente, eso se da a todos los niveles, pero es una manipulación, digamos, mucho más sutil y que se da en la política y que se da en la escuela y que se da en la empresa, que es el que puede y eso
sí, no, claro, y de casi hecho, no hay, es el que manipula quien, al grupo, eso, a su entorno sí, más cercano para que ellos son los acosadores, pero realmente sí, es el que instiga es
claro,
él, ¿no?
Y que eso es en lo que se basa el liderazgo, pero cuando el liderazgo tiene una meta digamos positiva, pues es maravilloso, y cuando el liderazgo tiene una meta negativa, pues es deleznable, ¿no? Entonces yo creo que tanto los políticos, que son los que tienen que organizar lo que es la legislación en dirección de evitar que se produzcan problemas, por ejemplo, como puede ser el currículum escolar. Eso es también parte del acoso escolar, y los padres como las personas que están haciendo esa prevención primaria, absolutamente primaria, que es la educación sentimental de los hijos y social, y los maestros con el apoyo que los expertos recomiendan que haya en la escuela para evitar este tipo de problemas.
A mí me gustaría, al hilo de lo que ha dicho Marga, que me ha parecido muy interesante, a mí me gustaría destacar una cosa. Cuando hablaba de los dibujos animados de Shin-chan, que es agresividad pura y dura, bueno, pues yo sí que veo, por ejemplo, que hay un, según la teoría del contagio social o la teoría del contagio de la agresividad, el observador valora positivamente el modelo agresivo como un modelo fuerte, como un modelo duro, ¿no? Entonces, claro, ahí realmente son los niños que se pasan el día viendo dibujos animados o películas de este tipo y realmente lo que hacen es valorar todos esos modelos como modelos positivos. Y luego el niño este solito que hablabas tú, que yo siempre recuerdo lo que dice Javier Urra, que ha colaborado mucho aquí con nosotros en la UNED, y es, dice, el niño que lleva la llave colgada en el cuello. Ah, o sea, sí, que es el niño que llega a su casa solo, que
abre... Los niños de la llave, que son de los años 60.
Los niños de la llave, pero
de los años 60,
que ahora en el siglo XXI parece ser que hay muchos, ¿no? Y bueno, pues hay que tener mucha precaución en estas situaciones y que los padres pues estén sobre todo al tanto de esto.
Bien, pues alerta y a trabajar. Muchas gracias.
Gracias, María Victoria.